te va?
Don José, ¿cómo andamos?
Muy bien. Ayúdame un poco a entender. ¿Qué es lo que quiere el Poder Ejecutivo con este veto de la ley de Petropar? Porque hasta que Pablo Seitz levantó la mano, dijo, espera, bo, acá algo está mal, y le dijo al presidente de la República, esto no puede ser así, le envió su dictamen, etcétera, y ese párrafo que vetó. Pero, ¿qué es lo que se... ¿Quién deslizó? ¿O cómo se deslizó esa frase donde dice, de deja fuera a contrataciones públicas? Explícame un poco lo que vos entendés, porque yo no, a mí se me perdió ya la pelota.
Mira, el tema es el siguiente. A ver, hay que partir de la base un poco, ¿cuál es el objetivo de todas estas cosas? De esta ley, de este desastre que armó ya el Poder Ejecutivo y las bancadas aquí del oficialismo, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Número uno es reducir el precio del combustible. Número dos es otorgar transparencia a las estructuras de costos para que termine la especulación, ¿verdad? Y tres es fortalecerle a Petropar, ¿verdad? Sea como regulador o sea como una empresa competitiva. ¿Qué es lo que ocurre con las leyes? ¿Por qué estas idas y venidas? Porque el sector privado es demasiado poderoso, es muy potente. Entonces, hay algunos problemas en ese sentido con Petropar. Petropar, si obliga a transparentar la estructura de costos, ¿verdad? Se obliga a... Nosotros vamos a saber los precios que los privados están especulando. ¿Entendés? Porque se especuló, y te doy un ejemplo nomás, dos ejemplos te voy a dar. Uno, cuando el combustible sube, el petróleo sube, el combustible sube. Cuando el petróleo baja, el combustible no baja. ¿Entendés? Y lo segundo es, el barril del petróleo sigue manteniéndose por encima de $104 el barril, ¿sí? Hoy, no sé, ayer estaba a 104. Y eso aparentemente se va a mantener según todas las predicciones internacionales.
Y te agrego un poco algo más.
En 10 días dos veces bajaron el precio en los sectores privados. ¿Por qué bajaron si cuando estuvimos desesperados la otra vez? Porque se estaba incendiando el país, ¿entendés? Estábamos buscando soluciones y colaboraciones mínimas desde el Estado y el sector privado, y no. Entonces, ese es un primer problema, te voy a decir.
Y un elemento, antes que siga, hay un elemento que faltó en este, donde ellos mismos dan pruebas de la especulación. El miércoles santo lloraban porque tenían que subir a como del lugar, el precio no daban más, porque ya no había forma de sostener. Estaban ya, echando gente de sus empresas. El lunes de Santo, después de Semana Santa, el lunes ya volvimos a trabajar, resulta que amanecimos con que se podía, había sido bajar.
Sí, así mismo.
400 guaraníes.
Así mismo es. Entonces, ¿qué pasó? Esa especulación muere con la transparencia de la estructura de costos del petróleo. Lo segundo es el tema de contrataciones públicas. A ver. Perfecto. En primer lugar, ¿sabes qué? Que Pablo VI no puede salir a decir, como diría un viejo dirigente ahí tradicional, no puede rascarse las vestiduras por esto, ¿entendés? Porque es decir, hay varias cosas que están por fuera de contrataciones públicas. Conaxar es una de ellas, ¿entendés? Entonces que no me venga con que no hay excepciones o no hay situación que no es posible, ¿verdad? Bueno, entonces, en primer lugar, es posible. En segundo lugar, controles. El artículo 3 del proyecto de ley era que Petropar publique mensualmente su estructura de costos y que publique además todas las compras que se hace y a qué precio compra. Y ahora es muy fácil, vos agarrás y buscas cuánto cuesta el barril de petróleo hoy y te dice, ayer estaba $104 el barril,
sí.
hoy no sé cómo está. ¿Entendés? Cualquiera, si compró, Petropar hoy compró a $110, hermano querido, ay, y tiene que irse a la cárcel entonces, ¿entendés? Entonces, esa transparencia. Al Congreso tenía que bimestralmente mandar todos los informes, publicar todo lo que se compra, a qué precio se compra y de quién se compra. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que liquida, vamos a decir, cuando este tema de contrataciones públicas entra? Vos llamás a licitación. Hoy llamamos a licitación. José Rojas, titular de Petropar, llama a licitación hoy. 6 meses tarda en comprarse. ¿Sí?
Sí.
¿Por qué que Arabia Saudita va a venir a entrar a una licitación de Paraguay?
¿Conocerá quién existe Paraguay?
¿Entiendes? Entonces el tema es que Petropar pueda comprar directo de Arabia Saudita y decirle, tiene 1 millón de litros de petróleo Brent, ¿entendés? ¿Cuánto el barril me vendes? Así es la cosa. O traen intermediarios que están ahí en el Río de la Plata y no pueden vender todos esos productos y dice, remato este 1 millón de litros que me sobra. Entonces, porque a ellos les sale más caro estar anclado ahí en el puerto de Buenos Aires que, sí, que rematar su producto. Eso se llama compra oportuna. ¿Entiendes? Entonces no entra ahí la licitación. Al sacar esto de que pueda hacer estas cosas, porque contrataciones públicas lo que le obliga es a todo el proceso. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se pierde la oportunidad de comprar a menor costo.
Sí.
Y eso después se traslada en cuánto cuesta el litro de combustible que nos venden en las estaciones de servicio. Y se traslada al precio de los productos de la canasta familiar que se venden en todos lados. O sea, esa es la cadena. Y termino con esto, Rojas. Vos fijate lo siguiente. El problema es la cadena intermediaria. ¿Por qué? Porque hay un broker europeo o holandés que agarra y viene y le dice a un empresario de Buenos Aires, le dice, tengo petróleo que te voy a vender, te puedo vender a tanto. ¿Entendés? Hay un excedente en tal lugar, yo compro directamente al productor. El empresario en Argentina dice, bueno, compro 3 millones de litros y agarra y le subcontrata al flete marítimo. ¿Sí? Después el flete marítimo viene y cae hasta el Río de la Plata y después se subalquila el flete aquí que sube por el río Paraguay. Pero para entrar a una licitación tiene que haber una empresa intermediaria otra vez aquí.
Sí.
¿Cuántos intermediarios y cuánto más de sobrecosto eso le agrega al combustible?
Claro. Ahora, senador, con esta explicación que vos estás planteando, dos elementos te rescato. El primero, ese párrafo que vetó el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, a instancias de 6 o los técnicos del gobierno, es una situación propiciada por presión de los sectores, de los emblemas privados, senador. Hubo presión acá, un lobby importante del sector de los emblemas privados. El lunes yo hablé con algunos de ellos y ellos, pero de entrada ya comenzaron a putear contra la ley, que esa ley no va a servir, que no va a lograr la transparencia que se pretende.
Y no va a lograr la transparencia porque ellos al vetar esta ley ellos no se ven, no queda evidenciado, no se evidencia, porque si Petropar agarra y dice, mire, nosotros está a 104, pero hay una partida ahí en el Río de la Plata que vino y que están ofreciendo a 95, entonces, y a 95 se está vendiendo aquí en el Río de la Plata suficiente combustible y ellos cobran. Eso, trasladarlo al tema combustible, porque lo que estoy hablando es del barril de petróleo, pero sí, trasladarle que más o menos es $1,000 el metro cúbico, una cosa así de combustible directo que se compra. Entonces, si vos agarras y decís, yo compré a 90 el barril del petróleo, ¿verdad? Y aquí agarran y cobran a 120, el equivalente a 120 el barril. Y hermano querido, es una especulación asquerosa. Y eso, yo no estoy en contra de que nadie que gane dinero, que trabaje, que lo que sea. Pero ¿sabes qué? La repercusión que eso tiene en el día a día de nuestras vidas aquí de toda la ciudadanía es brutal, brutal.
Permíteme un poco agregar otro elemento. La negativa del presidente de la República, que también podría tener algo que ver también en esto, por lo menos indirectamente de lo que estamos hablando, la negativa del presidente de la República de comercializar combustibles con Venezuela, ese tiene un tinte más económico que comercial que político, senador. Pregunto desde este punto de vista. Venezuela está aquí a una cuadra. Traer petróleo de Oriente Medio, o allá, qué sé yo, lejano Oriente, donde sea, no te va a salir. Hablaste recién un ejemplo para ir trayendo el petróleo hasta el kilómetro 171. Pero traer Venezuela es aquí cruzar el Chaco nomás. ¿Eso podría tener un elemento más comercial o político, a tu criterio? Porque me parece estúpido que Estados Unidos está negociando, comprando litros y litros de petróleo de Venezuela y nosotros tenemos que hacernos cortando la...
Están cerrando contratos de venta de combustibles multimillonarias, y no solamente eso, las empresas petroleras norteamericanas están operando en Venezuela para modernizar la infraestructura de la extracción de petróleo, ¿entendés? O sea, mira, ni en tiempo de la guerra mundial las oficinas comerciales y los consulados no fueron cerrados. Añade, llegué más papista que el Papa, te voy a decir. Entonces, es un problema, de concepción. Al final del día, yo puedo tener mis diferencias políticas. Vamos a partir por la base. Respetemos ya eso, las diferencias políticas y ideológicas. No que este es un gobierno que no, etcétera, etcétera. Entonces yo la pregunta que te hago es lo siguiente: ¿y la importación de China? No tenemos oficina comercial, no tenemos relaciones diplomáticas, pero importamos de China. Multimillonaria es la importación, porque hace ya por la triangulación hacia Brasil. Multimillonaria es la importación de electrónica de China. ¿Cuál es uno de nuestros mercados más importantes? En la soja, China. Sí. ¿Qué reivindica la Asociación Rural y muchos ganaderos ahora? Establecer las relaciones diplomáticas con China para venderle carne. Entonces, ¿cuál es el tema de que en Venezuela, con Venezuela, nosotros tengamos una oficina comercial y compremos petróleo de ellos y de paso negociamos un poco esa deuda que tenemos y que vamos a perder, en París vamos a perder esa demanda que hay? Y si nos llegamos a un acuerdo, esa deuda que es de 200 y algo millones de dólares se va a convertir en 500, porque van a correr los intereses y todas las demás cosas.
Yo creo que ya está en 500, por ahí está.
Entonces te digo una cosa, o sea, Mario Abdo puede jugar a la Guerra Fría, ¿entendés? Puede hacer ese juego político de la época de su papá y del tirano Stroessner, pueden hacer ese juego. No hay ningún problema, pero está dañando gravemente una situación de bienestar mínimo y de conveniencia mínima para la ciudadanía.
¿Sabes por qué te dice esta consulta si era más político que económico? Desde este punto de vista, incluso, mira lo que te estoy planteando. Si Mario Abdo Benítez accedía a traer petróleo, combustible de Venezuela a un costo mucho más abajo, mucho más conveniente, hasta le serviría para su campaña electoral. Conseguí el petróleo más barato, mucho más barato. Bueno, pero ¿qué pasa? Ayer se negó, por cuestiones supuestamente políticas, que no tenemos ningún relacionamiento con Maduro. Pero, sin embargo, y ahí quiero meter la presión de sus amigos de emblemas privados. Acuérdate que son sus amigos los que están ahí. Varios de ellos le financiaron su campaña incluso. ¿No tendrá, digamos, un ápice también, una pequeña cuota de esa presión del sector de los emblemas para evitarlo? Porque ahí no pueden meter la mano tampoco ellos. Mira, tendrán que bajar precios.
No estoy en condiciones de afirmar, pero de que alguno de los emblemas privados hicieron contacto con los venezolanos para hablar un poco de la compra de combustible de ellos, lo hicieron. ¿Entendés? Entonces, es decir, si va a hacer negocio, no van a tener problemas en abrir. Y yo creo que cada vez más la presión va a ser más fuerte. Entonces, en fin.
Bueno, pero entonces con más razón. Si hubo un contacto con los venezolanos, entonces la cuestión es tratar de lograr traer combustible más barato para el sector privado, pero evitarlo para Petropar, que es la gran competencia.
Así es, así mismo. Es así como decís. ¿Verdad? Porque Petropar, esa pues es la diferencia entre tener y no tener una empresa del Estado. ¿Verdad? Vos le puedes tener de regulador o le puedes tener de empresa testigo, se llama eso. Entonces, es decir, para saber todita la movida, entonces nadie te puede joder, el flete está tanto, no se te puede inflar ahí, nadie puede bolear ahí, porque son cuestiones, contratos públicos y que se manejan a nivel internacional y eso se transparenta todo. Entonces, si ellos consiguieran eso, o sea, el negocio redondo para ellos, entonces es el problema, ¿sabes qué? El problema es cuando una élite funciona exclusivamente para todos sus intereses y no hay una mínima consideración con la gravedad de la situación que pasa el resto de la ciudadanía. Que al final, y hasta puedo entender, el problema es que no exista un Estado que le regule. Ese es el problema. Y ahí está nuestra responsabilidad como políticos. Y ahí está la responsabilidad de esta mayoría parlamentaria que otorga estos beneficios. Y lógico que otorga, porque son dueños de estaciones de servicio, son dueños de emblemas privados, son etcétera, etcétera. Están vinculados a todos esos negocios.
Finalmente, quiero volver al principio, senador. ¿Cuál es el futuro, crees vos, que tiene este proyecto de ley en el Congreso?
Y aunque se apruebe este proyecto de ley, el veto del presidente, esto está cortado. La única posibilidad es ratificarnos en la versión del Senado, que por lo menos mi posición a la bancada es esa. Yo voy a proponer a la bancada que apoyemos la ratificación en la versión inicial y el rechazo al veto del presidente, ¿verdad? Pero creo que el oficialismo está en retirada con respecto a este tema, pero veremos cómo están los votos, cómo quedan los votos.
Gracias por el tiempo, senador, muy amable.
A vos, don Rojas, hasta luego.
Jorge Querey, él es senador del Frente Guazú. 10:12 minutos, es momento de una pausa, ya volvemos.